Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Pues bien, ya andamos por aquí con la emisión número 44 de Rockofonía. En esta ocasión lo que unirá a las canciones que vamos a escuchar es que todas abordan una temática pues, de carácter bélico, ¿no? Y es que si ustedes revisan la historia verán que en septiembre se han dado conflictos muy importantes. Aquí en México, por ejemplo, estamos festejando el centenario y bicentenario del inicio de la Revolución y de la Independencia de México respectivamente. Pero también en otros países se tuvieron conflictos importantes en septiembre. Por ejemplo, los chilenos tuvieron su conocido golpe de Estado en 1973. El 11 de septiembre se llevaron a cabo los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. En septiembre de 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Creo que los peruanos también están festejando la independencia. En fin, si ustedes se ponen a revisar, digamos que en los anales de la historia, verán que septiembre ha sido un mes particularmente violento, particularmente bélico, ¿no? Y bueno, pues ese es el pretexto para unir a todas las canciones. Todas ellas van a hablar o de conflictos, de guerras y de cosas similares. Y para empezar les propongo que escuchemos algo de Pantera, particularmente de su álbum de 1992 titulado Vulgar Display of Power. Este pues es un álbum considerado por muchos críticos como el mejor en el género heavy metal durante los 90s, ¿no? Ya ven que estuvo medio seca la cosa ahí con el metal en los 90s, pero bueno, este es uno de los mejores. Y también es uno de los más influyentes para la conformación del subgénero que se llamaría groove metal. Aunque el Cowboys from Hell es citado como influyente también en este género, el anterior, pero bueno, este, el Vulgar Display of Power, pues ya los puso como una potencia de este subgénero, ¿no? Y bueno, por supuesto, algo distintivo del groove metal es que tiene la pesadez y rudeza del heavy metal, pero le da un toque más melódico que se identifica con ritmos como pues, el funk, el hip hop y otros, ¿ok? Y algo que yo, bueno, no yo supe recientemente, es que el título del álbum salió de un diálogo de la película El Exorcista, ¿sí? Donde el padre Damien Carras le pide al demonio que está poseyendo a la muchacha que rompa sus ataduras y se libere usando su poder, ¿no? A lo que el demonio le responde, That's much too vulgar display of power, ¿no? Entonces de ahí tomaron el título de Vulgar Display of Power. Bueno, también algo que llama la atención de este álbum es la portada, donde se ve un tipo que le están dando un tremendo puñetazo que hasta se ve como que le deforma el rostro, ¿no? Y la leyenda urbana dice que esta fue una foto que consiguieron cuando a un fan de la banda le pagaron $10 por cada golpe que aguantara hasta que lograran la toma que andaban buscando. Y se supone que el tipo este se aventó más de 20 golpes, o sea, se aventaron más de 20 tomas para lograr la que querían. Bueno, por supuesto que esto no ha sido verificado y pues por lo tanto queda solo en el rango de leyenda urbana. En fin, en este álbum vienen canciones tan memorables como Walk y como la que vamos a oír ahora llamada Mouth for War, ¿no? Que aunque habla de cuestiones sobre conflictos, si prestan atención verán que la letra en realidad trata sobre canalizar esos sentimientos conflictivos, tales como la ira y la venganza, hacia algo productivo, ¿okay? Entonces bueno, empecemos oyendo Mouth for War de Pantera. We'll be right back. Cuando se menciona Rob Halford, pues indudablemente viene a la mente Judas Priest. Pues fue con esta banda es que se dio a conocer como uno de los mejores cantantes del rock, ¿no? Pero hay que recordar que tras unos 20 de años con ellos, en 1992 Halford decidió salir de Judas Priest, no sin antes establecer una demanda contra la disquera Sony, ¿no? Digamos que no salió un término los más amigables posible. Bueno, después de esto se fue a vivir a Arizona, se hizo amigo de los miembros de Pantera, con los que incluso colaboró en la canción Light Comes Out of Black, la cual apareció en el soundtrack de la película de Buffy the Vampire Slayer. Bueno, también Halford decidió formar otra banda, a la que llamó Fight, ¿no? Como pelea, con la que grabó un par de álbumes de estudio y sacó también otros con remixes, tracks en vivo y así unas cosas menores, ¿no? En fin, lo cierto es que Fight logró diferenciarse de Judas Priest, pues combinaba no solamente el estilo metalero clásico de Priest, sino también un sonido más moderno de bandas noventeras como Pantera y otras similares. Pero bueno, algo que no logró Fight es mantener su estilo definido, pues de un álbum al otro sufrió cambios importantes. De hecho, eso mismo sucedió cuando Halford terminó Fight y se dedicó a un proyecto al que llamó Two. En ese proyecto colaboró con Trent Reznor, el de Nine Inch Nails, y la música pues tenía un estilo industrial y electrónico. Por supuesto que esto defraudó completamente a los fans de Halford, quienes no concebían que el llamado Metal God anduviera alejándose del rock y haciendo cosas de rock electrónico, industrial y demás, ¿no? Bueno, regresando a Fight, el primer álbum de estudio que sacaron en 1993 se llamó War of Words, o Guerra de Palabras. Este sí tenía un estilo bastante pesado y yo me atrevería a decir que incluso más pesado que muchos álbumes de Judas Priest. Es también de destacarse que Rob Halford compuso todas las 12 canciones de ese álbum. Y la canción que vamos a escuchar ciertamente habla de belicismo, de cuestiones de guerra y demás, el cual pues es el tema de esta emisión, pero lo hace con un corte más cargado hacia lo político, que también es un tema central en el álbum War of Words. Entonces vamos a escuchar la canción que inicia ese álbum, la cual se llama Into the Pit. Pues bien, a inicio de los 80s, un tipo llamado Kurt Vanderhoff deja la banda de corte punk llamada The Lude y decide formar una banda más en la onda del heavy metal. El apartamento donde vivía y ensayaban era conocido como The Metal Church, ¿no? Algo así, la iglesia del metal. Y pues ese nombre fue el que usaron para la banda que formó. Okay, el apartamento de Vanderhoff pues llegaban muchos músicos de la escena thrash que estaba muy fuerte por esos años. Incluso por ahí anduvo Lars Ulrich, quien pues no se quedó con Metal Church y mejor formó su bandita a la que llamó Metallica, ¿verdad? A lo mejor han oído hablar de ella. Bueno, total que Metal Church sacó algunos demos y fue hasta 1984 que sacan un álbum completo bajo el sello de la disquera independiente Ground Zero. Este álbum pues empezó a vender bien y generó muchos seguidores para la banda, por lo que llamó la atención de disqueras grandes y fue finalmente Elektra Records quien toma este disco y lo vuelve a sacar ya bajo su sello en 1985. ¿Okay? Este álbum lleva como título el nombre mismo de la banda, así Metal Church, e incluye canciones que ya habían sacado en demos anteriores, incluyendo también un cover de la canción Highway Star de Deep Purple. Y a pesar de que la banda andaba en el medio de las bandas thrash y demás, no se le puede considerar precisamente una banda pura de este género, pues también tiene rasgos de power metal y en general de heavy metal. ¿Okay? Aunque sí se distinguen algunos elementos thrash como el ritmo vertiginoso y otros así, la banda pone más énfasis en la melodía y sus temas líricos generalmente son bastante oscuros, algunos con fuerte carga política, denuncia social y demás. Incluso después se fueron poniendo como más filosóficos. Bueno, la canción que voy a poner en esta ocasión tiene que ver con la temática de guerra y rebelión de esta semana, pues habla de una ciudad que es atacada y donde se forman batallones para defenderla y se pone violento todo y demás. Bueno, y esta es la canción llamada Battalions. We'll be right back. Bien, aunque Anthrax forma parte de las Big Four o las grandes cuatro del thrash metal, la verdad es que su material inicial era más bien de un estilo como speed metal, ¿no? Por supuesto, me estoy refiriendo al álbum debut de la banda titulado Fistful of Metal, el único que grabaron con el cantante Neil Turbin. Yo recuerdo muy bien lo agresiva que me pareció la portada de este álbum la primera vez que la vi, ¿no? Pues trae un tipo así que le están dando un tremendo golpe que hasta le rajan completamente la boca, y donde el puño que lo golpea trae como un guante lleno de picos metálicos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ahí aparece la potente voz de Neil Turbin, la cual algunos la han comparado como una mezcla amplificada de Steve Perry y de Rob Halford, ¿no? Ahí para que más o menos se den una idea. Aunque hay que decir que los fans de los posteriores cantantes de Anthrax, de John Bush y Joey Belladonna, no se podría decir que precisamente son fans que quieren a Turbin también. Lo cual se entiende pues porque es un estilo completamente diferente, ¿no? Turbin es más gritón, más en la onda del New Wave o British Heavy Metal, ¿no? Y aunque para estos tiempos el estilo de Turbin parezca exagerado y ya como muy ochentero, la verdad es que contribuyó bastante a posicionar en el mapa a Anthrax en 1982 cuando salió este álbum. Y bueno, que también hay que decir que si comparamos los álbumes debut de los otros Big Four del thrash, no se hubiera podido adivinar con este de Anthrax que se convertirían en miembros, digamos, de este selecto grupo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el Kill 'Em All de Metallica o el Killing Is My Business de Megadeth ya tenían pues un sonido thrash bastante crudo y bien identificado, les decía que el Fistful of Metal de Anthrax más bien andaba en la onda del speed metal e incluso tenía algunas canciones con influencias punk hardcore, ¿no? Tendría que ser hasta el siguiente álbum, Spirit of the Seas, cuando ya Anthrax se posicionara dentro de los Big Four bien, bien. En conclusión, el álbum de debut de Anthrax es un muy buen álbum, aunque diferente del material que sacarían después. Y de ese primer álbum vamos a escuchar la canción que se llama Soldiers of Metal. Pues bien, para cerrar vamos con una de las bandas más controversiales de los 60s, The Doors. Controversiales sobre todo por Jim Morrison, quien escribía la letra de las canciones ciertamente poéticas, pero bastante, digamos, alocadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En general, pues por su presencia, que lo que tenía de carismática también lo tenía de impredecible. En particular, ahora vamos a escuchar algo del tercer álbum, salido en 1968 y titulado Waiting for the Sun. Se cuenta que durante la grabación de este álbum hubieron varios momentos de tensión, algunos debidos al comportamiento cada vez más errático de Jim Morrison, pues por su consumo excesivo de alcohol y drogas, ¿no? Además que el productor se negó a que se incluyera la composición épica llamada Celebration of the Lizard, porque la consideró pues muy larga y no lo suficientemente comercial. Esto pues, obviamente enfureció a Morrison. De ese álbum se desprendieron éxitos como Hello I Love You y 5-2-1. Y algo curioso es que la canción que le daría el título al álbum, o sea la de Waiting for the Sun, pues finalmente no la incluyeron aquí y fue incluida después en el álbum Morrison Hotel. Pero acorde con la temática de esta emisión, la canción que pondré enseguida habla pues sobre la guerra, aunque lo hace oponiéndose a ella. Esta canción escribió Morrison inspirado en los hechos que estaban sucediendo en aquel entonces con la guerra de Vietnam y como los medios de comunicación estaban manejando todo esto, siguiendo la propaganda del gobierno y presentando la guerra como pues, algo ordinario, ¿no? A la mitad de la ocasión de la canción, perdón, se oyen algunos disparos seguidos de unos gritos, lo que en sus presentaciones actuaba con Robbie Krieger apuntando su guitarra hacia Morrison como si le estuviera tirando con un rifle y luego este gritaba y se dejaba caer al suelo. Y bueno, luego regresan los versos de la canción y empiezan a cantar The War is Over, ¿no? Se acabó la guerra y se oye pues, gente aclamando todo esto. Cabe decir precisamente, para no contrariar a la propaganda del gobierno o la propaganda oficial, muchas estaciones de radio se rehusaron a tocar esa canción en la época, pues, aunque pues, esto no impidió que se convirtiera después en un clásico de la banda. Y precisamente con este clásico vamos a cerrar, la canción The Unknown Soldier, o sea, el soldado desconocido, interpretada por The Doors.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. It's all over. The war.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.